Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Cuando suena esta música, nuestros oyentes ya se calientan. Es la esquina del misterio donde nos hacemos las preguntas que están prohibidas en otros espacios. Y la esquina del misterio recibe hoy al escritor Javier Sierra. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Es momento de lujo y además para hablar de un asunto que una y otra vez desata la literatura, Stonehenge. Este monumento megalítico británico, para quien no esté familiarizado, un conjunto de piedras gigantescas que se disponen como en forma de círculo, que una y otra vez suscita nuevas preguntas y nuevas investigaciones.
Sí, porque está enclavado en un área del Reino Unido muy interesante, que es el sur de Inglaterra, Amesbury, y al otro lado del Canal de la Mancha se encuentra Carnac, en Francia, que también son otras extensiones llenas de monumentos megalíticos. Es decir, en algún momento, hace unos 5.000 años, aquello estaba súper poblado en términos de la prehistoria, y aquella población se dedicó a levantar y a mover grandes masas de piedra para, no sabemos muy bien qué. Lo que los expertos indican es que posiblemente eran lugares de enterramiento, pero además de culto muy activo y de peregrinación. Esos son los últimos datos que están poniéndose sobre la mesa. Había gente que recorría hasta 1.000 kilómetros, que estamos hablando, en fin, de hace 5.000 años en el Neolítico, para llegar a esos lugares en fechas muy concretas. Y una de ellas es en estos días.
Bueno, a mí esto me fascina. O sea, cómo el cristianismo se coloca de forma lógicamente hereditaria y natural en el punto en el que estaba ya el misterio previamente, donde ya se oraba y donde ya se esperaba, ¿no?
Efectivamente. En el caso de Stonehenge, sabemos que ese círculo megalítico tiene un eje. El eje del monumento, que lo atraviesa de lado a lado, tiene en una esquina la orientación hacia el nacimiento del sol en el solsticio de verano y en la otra hacia la puesta de sol en el solsticio de invierno. Es un monumento eminentemente solar. Es más, los arqueólogos han encontrado algunas pozas alrededor de este círculo megalítico que parece que se utilizaban para poner postes y marcar el paso del sol a lo largo del año. ¿Qué importancia tenía el sol? Bueno, pues evidentemente debía tener una importancia ritual, pero también una importancia calendárica. Saber cuándo llegaba el solsticio de verano o el solsticio de invierno era importante para esa nueva y futurista actividad que estaban desarrollando hace 5.000 años, que es la agricultura. No olvidemos que eso es lo que realmente cambia nuestra sociedad, el momento en el que empezamos a dominar los ciclos reproductivos de las plantas y los animales. Y sobre los animales también han salido cosas muy interesantes, ¿no? Hay un lugar cerca de Stonehenge, a 3 kilómetros, que se llama Durrington Walls, que no es tan conocido, que era una especie de círculo de madera. No era de piedra, de madera, se sabe por los sedimentos que han encontrado allí. Y en ese lugar se sacrificaban animales. Esto ha llegado a un punto muy interesante porque se han estudiado los huesos de los cerdos que se sacrificaban allí y por el isótopo de estroncio, que forma parte de la estructura molecular de esos huesos, se sabe de dónde venían esos cerdos, cuál era la zona de la que bebían agua y por los minerales del agua se sabe de dónde.
Bueno, me fascina. Claro, ¿y de dónde venían?
Pues venían del norte de Escocia. 1.000 kilómetros se hacían con los cerdos jovencitos, llevados probablemente en piara, y cuando llegaban a Stonehenge en el solsticio de verano o de invierno, los sacrificaban y se los comían. Por lo tanto, sabemos que una de las funciones clave de Stonehenge era la fiesta. Se celebraban grandes...
Una romería,
grandes banquetes. Pero, Cristina, lo increíble de esto es que se están estudiando en paralelo, a miles de kilómetros de allí, en el sur de Turquía, otros monumentos megalíticos impresionantes, que son los tepes.
¿Alguna vez hemos hablado de los tepes aquí en este espacio?
Alguna vez, claro. Pues en Göbekli Tepe, que es uno de los más importantes, estamos hablando de unas piedras muy parecidas a las Stonehenge en su disposición, pero que se movieron mucho tiempo antes. Estamos hablando de hace 11 o 12.000 años. y hay altos relieves en esas piedras de animales, y bajo las piedras han encontrado restos también de sacrificios, pues de cerdos y de fauna local. Lo interesante es que allí también parece que se levantó aquello para celebrar fiestas. Es decir, que hay una parte de nuestro pasado remoto que viene desde hace 12.000 años, desde el fin de la última era glacial, hasta hace 5.000, en el que esos lugares eran los que formaban comunidad. Y después ya llegaron los otros pueblos, donde ya no era tan importante lo comunitario, sino lo individual. Esa es la conclusión a la que están llegando los antropólogos, ¿no? Y cambió el sentido de la historia.
Aunque la fiesta mantiene ese carácter, porque si nos vamos a los griegos, muchísimo más cercano, la hecatombe, el sacrificio masivo, por ejemplo, de bueyes, en las grandes citas, constituía una de las referencias. O sea, que es que se hacía de esa manera.
Sí, sí, sin duda. Las fiestas siguen articulando, pero lo que han encontrado es que tras esa cultura que levantó Stonehenge, llega otra que se llama la cultura del vaso campaniforme, ¿no? Es una cultura ya de la edad del bronce, más cercana en el tiempo. Los enterramientos que en origen en Stonehenge eran enterramientos colectivos, ya pasan a ser tumbas de individuos. Ya no son...
Ah, porque en Stonehenge también hay tumbas humanas.
Sí, este es otro de los grandes hallazgos, ¿no? Lo que se ha encontrado es que alrededor de ese círculo megalítico de Stonehenge hay un círculo mayor que estaba señalizado con unas lápidas de piedra que venían de las montañas de Preseli en Gales. Gales está, la cantera, a 280 kilómetros de Stonehenge. Es decir, que en esa época donde no había rueda, trasladaban unos bloques de varias toneladas por 280 kilómetros de arrastre para hacer un círculo de piedra enorme. Y debajo de cada una de esas piedras había huesos quemados humanos. Esto ha dificultado mucho la investigación, claro. Se han encontrado miles de fragmentos de hueso y lo que sí que se ha podido es datar por carbono 14. Y esos huesos son anteriores a la fecha que le dábamos a Stonehenge, ¿no? Le dábamos unos 4.000 años, 4.500 a lo sumo. Esto nos lo ha retrasado 500, quizá algo más de años. Estamos hablando de 5.000, 5.000 y pico años atrás en el tiempo. Así que en origen Stonehenge probablemente fue un cementerio de ilustres antepasados. Eso es lo que sospechan los arqueólogos. Y después hubo una segunda fase constructiva en ese lugar sagrado donde colocaron lo que hoy vemos en Stonehenge. Ahora, ¿por qué es sagrado? Eso también es muy interesante, Cristina. Hay una gran vía ceremonial que lleva a Stonehenge. Está separada por dos canales en paralelo y tiene unos 23 metros de ancho. Esa vía ceremonial es la que parece que se utilizaba en la prehistoria para llegar a este círculo.
¿Los canales para qué? Bueno, ¿como acequia?
No. Parece que eran canales naturales. Lo curioso de esos canales naturales es que están, digamos, orientados hacia el punto donde se pone el sol en el solsticio de invierno, en estos días. Así que lo que dicen los arqueólogos ahora es que quizá, todo esto son hipótesis. Quizá lo que hicieron los hombres de la prehistoria fue darse cuenta de que ahí había una especie de camino trazado por la naturaleza, por los dioses, por quien fuera, y que lo que hicieron fue entenderlo como una señal, como apuntaba al lugar donde se ponía el sol, y ellos el sol lo necesitaban para todo, era su calendario, era su guía maestra para la cultura, pues decidieron poner al final de ese camino ceremonial natural, primero un cementerio y después un lugar de ritos. Bueno, es interesante porque nos vamos aproximando poco a poco a una edad oscurísima, Cristina. No hay escritura, no, las crónicas que nos llegan son todas crónicas tardías, pero ya fíjate lo que son las cosas. En el siglo XII, Godofredo de Monmouth, que es uno de los cronistas de la Edad Media en el Reino Unido, ya decía, cuando se refirió a Stonehenge casi por primera vez en un texto, que Stonehenge se construyó sobre los restos de un templo muy anterior. O sea, en el siglo XII se sabía.
Sí, quedaba memoria de la tradición.
Quedaba memoria. Había memoria oral, evidentemente, ¿no? Había una tradición que se había ido pasando de generación en generación y que en el siglo XII todavía se recibió. porque la arqueología está demostrando que efectivamente Godofredo de Monmouth tenía razón. Así que bueno, estamos en un momento muy interesante, claro, de esta
averiguación. Es fabuloso, verdaderamente, porque fíjate, una de las cosas cuando venían Arteaga y los investigadores de la prehistoria aquí a COPE, de la que me sacaron es de la convicción de que el hombre prehistórico era una especie de mono evolucionado, y en absoluto.
En absoluto.
El hombre prehistórico carecía de la tradición que le hacía ir más deprisa culturalmente porque no tenía antecesores que le enseñasen cosas, ¿no? Pero intelectualmente no andaba muy alejado de nosotros.
No, lo que tenían era, no tenían 5G, es decir, no tenían una tecnología desarrollada, pero en el resto eran exactamente iguales que nosotros y con un gran ingenio. Existen en Gran Bretaña y se han excavado en toda esa zona de Stonehenge, de Amesbury, que es toda esa área, Silbury Hill, por ejemplo, que es otra de los túmulos que hay muy cerquita de allí. Allí se han encontrado restos de zapatos de hace 5.000 años.
Claro.
Claro, bien conservados, es decir, telas entretejidas que todavía marcan los pliegues que se hacían para proteger el empeine y que tú pudieras caminar en un terreno rugoso sin demasiadas dificultades. Hay muestras de tejidos, aquella gente tejía, por lo tanto, no hemos encontrado los telares, porque ha pasado mucho tiempo y han pasado muchas cosas en ese lugar, pero tenían la capacidad de tejer, por lo tanto, no eran tan primitivos como nos podemos
imaginar.
Es
interesante que el hombre, ya incluso prehistórico, pues tenía su culto desarrollado litúrgico, sus ceremoniales y fiestas, sus reuniones sociales, su forma de elegir a los directivos, en fin, toda una serie de cosas muy interesantes. ¿Y por qué a la gente le entusiasma Stonehenge? Porque luego hay toda una especie de culto moderno, ¿no?
Sí,
neo,
claro.
que lleva a la gente a misteriosos elucubraciones.
Bueno, ahora en estos días, en cuanto se acerca un poquito ya más la Navidad, esta semana que viene se abrirá Stonehenge para el círculo, porque dentro del círculo no se puede entrar, lo han perimetrado para, digamos que, en fin, protegerlo un poco más de las miles de visitas que se reciben, y lo abren para que todos estos New Agers, druidas, en fin, gentes exóticas diversas, vayan allí a ver el atardecer del solsticio de invierno como se hacía en la prehistoria. A mí me parece bonito, es decir, que haya gente
que busque el misterio.
Sí, que conserve esa, ¿cómo decirlo? Esa aproximación epitelial, ¿no? De piel, de sensación con los lugares, porque en el mundo antiguo era así, es decir, tú llegabas a un lugar sobrecogedor. Nadie levantaba piedras de 30 toneladas, de 40, le ponía encima otro pedrusco enorme para hacer un portal y lo hacía simplemente para orientarlo al sol. Nadie hacía eso en sus poblados, pero sí que recorrías cientos de kilómetros para ver el lugar donde alguien lo había hecho. ¿Qué ingeniero movió 2.000 toneladas de piedra en el mundo antiguo? Para marcar solsticios y probablemente también movimientos de la luna, que esa es otra de las cosas que se están estudiando, ¿no? Uh-huh. Ahí había un culto astronómico. Claro, en una época, Cristina, que esa es otra de las cosas que diferencia el mundo antiguo del nuestro, donde no había tele. Y no lo digo simplemente como una chanza, ¿no? Como una broma. Es que al no haber televisión, al no tener luz eléctrica, lo que veías cuando caía el sol era la bóveda celeste. Te quedabas retrepado en tu escondite, por si acaso, y viendo la bóveda celeste, interpretabas lo que había allá arriba.
Es precioso escuchar a Javier Sierra porque al final es la categoría del asombro, la capacidad de asombrarse ante lo que nos rodea, que en aquellos hombres estaba muy a flor de piel. Y a veces, mira, la gente de una manera más o menos instintiva y siguiendo ese impulso del asombro, oye, como los Reyes Magos, que iban buscando,
claro,
buscando y preguntándose, ¿no? Pues recuperan esos movimientos. Bueno, hay quien ha olvidado las tradiciones más inmediatas, la cultura religiosa, y vuelve a esa posición inicial. Es interesante como pregunta del ser humano, ¿no? Y insisto, escuchar a Javier Sierra siempre alucinante. De aquí saldrá seguro otro libro. ¿Estarás ya pergeñando alguno?
Estoy en ello. No creo que me vaya tan lejos como la prehistoria, aunque la tentación es grande. ¿Sabes por qué? Porque a los escritores no hay nada que nos guste más que un vacío en la historia, que puedas llenar tú con un poco de imaginación.
Hombre, y además, insisto, las nuevas investigaciones nos acercan muchas cosas interesantes. Javier Sierra, gracias de corazón. Muy feliz Navidad.
Feliz Navidad. Buenos días.